Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Acusa el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que la lista de aspirantes a cargos en el Poder Judicial registrados ante ese comité hay personas cercanas a delincuentes. El coordinador de Morena en el Senado, Dan Augusto López, asegura que será el jueves, mañana, cuando sean insaculados los candidatos del Poder Judicial. Detienen a un hombre que, dicen las autoridades, está relacionado con el asesinato del periodista Alejandro Gallegos, perpetrado en Tabasco. Detienen en la colonia Narvarte de esta capital a Joel Medina, a quien la autoridad señala como operador del cártel de Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum mantiene a Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos. La nueva secretaria de Seguridad de Donald Trump, Kristi Noem, encabeza las redadas de migrantes contra migrantes en Nueva York. Advierten que limpiarán, dicen, las calles de basura.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 29 de enero del 2025, en esta mañana en la que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Diego, a toda la gente de Radar que ya está conectándose con nosotros en este momento. Listos para presentarles toda la información. Seguimos con temas de Estados Unidos y cómo nos afecta en la agenda bilateral. Ayer se dio el comunicado de la permanencia de Esteban Moctezuma como embajador de México en Estados Unidos. Y la noticia también, se adelantó la tómbola para la elección judicial que parece que estaba programada para el viernes, Mario.
Sí, parece que la van a hacer mañana. Y en el caso de Esteban Moctezuma, yo no sé si es una ratificación, quédate mientras. Vamos a ver, yo creo que ese tema va a ir cambiando constantemente, entre otras cosas posiblemente a partir del 1 de febrero, que ayer reiteró el gobierno de Trump que entrarían en el anuncio por lo menos de aranceles a nuestro país y a otros países, entre ellos Canadá, a partir del 1 de febrero. Y bueno, pues todo está en el aire todavía. Yo creo que depende de eso, entre otras cosas, pues a quién necesitas en la embajada de nuestro país allá en Washington, y de eso también platicaremos. Querido Diego Calderón, muy buen día.
Muy buen día, Mario, muy buen día, Oscar. Yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y les quería compartir que estoy haciendo un ensayo y me encontré con una tesis acerca del periodismo que me pareció muy padre, que dice que el periodismo lo que hace es ingresarnos en otra dimensión de la realidad, en otro tiempo, que es el presente social. Entonces, estoy muy emocionado de estar con ustedes introduciendo el presente social del día de hoy.
Pues sí, mira que me encanta la definición, porque es tratar de entenderle, de darle sentido a lo que estamos viviendo hoy, mientras se va escribiendo a veces la historia frente a nuestros ojos, ¿no? Eventos como lo de Trump, temas como lo de Ucrania, lo que pasa en Palestina, por supuesto, pues estará en los libros de historia y lo estamos viendo cada día frente a nosotros, y por eso la invitación a que participe, que nos dé su opinión sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestro país, Oscar.
Claro que sí, ya nos pueden escribir a partir de este momento. El teléfono en WhatsApp y el cabina es el 55 529 2599 o también a través de redes sociales en X. Nos pueden encontrar a mí como @Oscar-Reima. A ti, ¿cómo te encontramos, Diego?
A mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus. Y a ti, querido Mario.
A mí me encuentran con mi nombre, @MarioCampos en X y Macampos en Instagram. Y bueno, nos dará mucho gusto saber qué piensa de todo esto. Hoy vamos a estar platicando, entre otras cosas, de inteligencia artificial. Le vamos a seguir a esto que ayer hablamos con Luis G.I.G. Hoy va a estar Juan Pontón, que me dará mucho gusto tenerlo por acá en el programa para hablar de pues, las implicaciones de esta inteligencia artificial de China, que ha venido a ponerle una sacudida al mundo de José Pontón va a estar con nosotros un poquito más tarde. Va a estar Gonzalo Monroy para platicar de las cifras más recientes de Pemex y la caída que trae en la producción. Mauricio Mechulán sobre cómo está negociando Trump y cómo el caso colombiano pues le sirvió un poquito para ilustrar el modus operandi del bully, que dice, no te alineas a lo que te... Ahí te van 25% de aranceles, te cancelo las visas, te prohíbo los viajes a Estados Unidos, así como para arrancar. Y entonces, pues ya vimos que en Colombia, por lo pronto, ya le están recibiendo los vuelos. El presidente Petro dirá, sí, pero llegan sin esposas, por lo menos en el avión que él mandó. No sé si en los vuelos que mande Estados Unidos sea igual, o si solo sea al final para la foto, no sé. Pero bueno, vea, platicaremos de todo eso a lo largo de esta mañana. 7:07 nos ponemos en manos de Diego y de Oscar para que nos den la primera ronda de información de esta mañana.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos que el senador Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, afirmó que el Senado de la República cumplirá en tiempo y forma con el proceso de insaculación de aspirantes al Comité de Evaluación del Poder Judicial, tal como lo mandató el Tribunal Electoral. El legislador cuestionó la renuncia de integrantes del Comité de Evaluación y la posible crisis entre el Poder Legislativo y Judicial. Escuchemos al senador.
Pues ya ellos ya no tenían, en realidad no era una renuncia, no se les olvide, que además consiguen el guión que les imponen algunos ministros o la presidenta de la Corte.
¿No ahonda la crisis entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial este tipo de...
No, es un asunto de crisis. Nosotros, el Legislativo está cumpliendo con lo constitucionalmente mandatado.
Por su parte, el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó la lista de aspirantes a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuesta por el Poder Judicial y acusó que incluso hay personas registradas que son cercanas a delincuentes. Escuchemos lo que dice.
Es una maniobra del Poder Judicial, de ser cierto. Es una maniobra para allanarles el camino a sus propuestas. Son cercanos a Genaro García Luna. Nada más. De ese tamaño es.
Bueno, y en otras noticias, fuerzas federales y de Sinaloa realizaron una nueva revisión al centro penitenciario de Aguaruto, ubicado en Culiacán, donde encontraron armas, drogas y dinero en efectivo. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal indicó que policías estatales llevaron a cabo una inspección en dicho penal con la colaboración de seguridad periférica proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Y también les contamos que este martes fue detenido un hombre relacionado con el asesinato del periodista Alejandro Gallegos León, que ya habíamos hablado lunes, perpetrado en Tabasco. De acuerdo con un comunicado oficial, la detención deriva de las investigaciones de la Fiscalía Estatal. El sábado, la organización del artículo 19 informó sobre el homicidio del comunicador, luego de que el viernes fuera reportado como desaparecido, información que fue confirmada por la Fiscalía Estatal.
Y autoridades federales lograron capturar a Joel Medina Miyazaki, alias La Morsa, que era operador del Cártel Pacífico y estuvo involucrado en la fabricación y distribución de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo, en Sinaloa. Medina colaboraba con Aureliano Guzmán Loera, que era conocido como El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán y líder de una facción del cártel. El delincuente fue arrestado en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México, luego tras un operativo conjunto de diversas instituciones de seguridad.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social amplió el número de espacios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y a partir del próximo sábado iniciará el registro de 110.000 nuevos becarios que se suman a los 90.000 inscritos en diciembre pasado. Además, informó que este martes inició la dispersión del primer pago a los beneficiarios que iniciaron su capacitación en diferentes centros de trabajo del país.
Y tal como se lo adelantábamos, Esteban Moctezuma confirmó este martes que permanecerá al frente de la Embajada de México en Estados Unidos y aseguró que su futuro al frente de la representación diplomática dependerá de las decisiones que tome la presidenta Claudia Sheinbaum. Escuchemos.
Y vivimos momentos que invitan a la unidad de todos para defender a nuestra gente y a nuestros intereses nacionales. Me han pedido apoyarla y así será. Un día, un mes, un año más, ella lo decidirá en función de lo que México necesite, porque no es tiempo de vanidades ni de actitudes egoístas. Unidad, México, unidad es lo que necesitamos y lo que en alguna época nos ha hecho falta en nuestra historia. Aquí no estamos valorando futuros personales, aquí no importan las carreras individuales o las pretensiones políticas propias. Somos todos servidores de nuestra nación y nuestra nación abarca a nuestros nacionales, no solo en México, también en Estados Unidos, Canadá y el mundo.
Y en materia de salud, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que se repetirá la encuesta sobre adicciones en el país. Explicó que el estudio realizado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología en el sexenio pasado no es posible compararlo con la encuesta previa.
Y en información internacional, la aplicación de aranceles a los productos de México y Canadá siguen todavía programados para anunciarse este próximo 1 de febrero, lo dijo en conferencia de prensa la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La portavoz exaltó un nivel histórico de cooperación con el gobierno mexicano en temas migratorios y fronterizos, pero dejó en claro que hasta el momento se mantiene vigente las imposiciones de aranceles comerciales a partir del próximo 1 de febrero.
También les contamos que la nueva secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dirigió las primeras redadas de inmigrantes en Nueva York, una de las ciudades refugio del país en las que el presidente estadounidense Donald Trump tiene puesto el foco. Noem compartió un video en el que varios agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas detienen a un inmigrante presuntamente acusado de secuestro, asalto y robo y lo acompañó de la siguiente frase: "Seguiremos eliminando de nuestras calles a este tipo de basura".
Crack 90.9.
Y vámonos con Omar García para presentar la información deportiva con esta mañana. Querido Omar, bueno y buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Diego, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días, pues semana doble en el fútbol mexicano, la cuarta jornada en este clausura 2025. Ayer Mazatlán sorprendió 1-0 al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, mientras que el América 3-0 venció al Atlético San Luis. Y bueno, pues gran fecha, 7 goles en 2 partidos para el conjunto campeón vigente del fútbol mexicano. También triunfo para Tigres, 4-0 ante Tijuana, triunfo de León, 2-1 sobre las Chivas, y Cruz Azul también despachó 3-1 al conjunto de Necaxa. Hoy tenemos el cierre de la fecha con Atlas y Monterrey y Querétaro y Pachuca a las 7 de la noche, mientras que Juárez en la frontera recibirá a Santos y en Ciudad Universitaria los Pumas estarán haciendo lo propio ante Toluca.
Muy bien, querido Omar, ahí está el adelanto, la probadita de lo que tendremos también más adelante en materia de deportes. Gracias, como siempre, por la información.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias, Omar García y los deportes. 7:14.
Estado del tiempo.
Hola, amigos de Radar. Les informo el pronóstico del tiempo para el Valle de México. Durante la mañana se pronostica cielo despejado y presencia de bruma, así como ambiente frío a fresco con temperaturas de 0 a 5 grados Celsius y posibles heladas en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, cielo medio nublado, ambiente templado a cálido, sin lluvia en la ciudad y el Estado de México. Viento del sur y suroeste de 10 a 25 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México será de 9 a 11 grados Celsius y la máxima de 25 a 27 grados Celsius. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 grados Celsius y una máxima de 22 a 24 grados Celsius. Les informó Alan de la Fuente.
Radar, localizando ideas.
Son las 7:15, muchas cosas que platicar en este día y me da gusto arrancar con Gonzalo Monroy, usted lo conoce bien, especialista en temas de energía y a quien acudimos siempre que hay nuevas cifras o afirmaciones por parte de autoridades, pues que vale la pena revisar, contrastar contra la propia evidencia oficial. Y Gonzalo, te agradezco que nos tome la llamada, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mi querido Mario, muy buenos días, ¿cómo va todo?
Muy bien, creo que mejor que con Pemex, lo cual ya es ganancia, pero no, que no sé si es, la vara está muy baja porque hay nuevas cifras, Gonzalo, y ayer te leía en tu cuenta en X hablando de este tema, sobre los niveles de producción de la empresa, cómo está la situación, si quieres empecemos por ahí, sobre lo que sabemos de qué ha pasado en los últimos tiempos con Petróleos Mexicanos.
Claro que sí, Mario. Mira, ya salieron los números de diciembre, los números de Pemex, que no son los oficiales son los de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y estos números que empiezan a salir, una producción en diciembre de apenas 1,354,000 barriles. Esto, Mario, esa cifra de 1,300,000 nos remite a prácticamente enero de el 1900.
No, creo que estamos teniendo ahí algún problema con el enlace. Vamos a restablecer la comunicación para que nos explique, Gonzalo, esto que estaba ya planteando sobre la cantidad de barriles y, bueno, qué significa, porque para quienes no somos especialistas, pues eso es mucho o es poco, no tenemos referentes. A ver, ya estamos de nuevo contigo, Gonzalo. A ver, entonces, si retomamos, ¿cuál es la producción que dice Pemex que tuvo entonces?
1,354,000, que es lo mismo que tuvimos en enero de 1976. Es okay. Una producción que lo cual hace que en tan solo en 2024 se nos cayó la producción 200,000 barriles. Y de forma más pronunciada, Mario, de octubre a diciembre se cayó la producción 100,000 barriles. Y el timing hay que explicarlo precisamente porque Pemex dejó de pagarle a sus contratistas. Estos amenazaron y por lo que se ve cumplieron con empezar a bajar la producción, simplemente no poner a trabajar a sus equipos, a su gente, y pues vemos una de las situaciones más complicadas que tiene la petrolera en toda su historia.
Entonces, esto tiene que ver con el asunto de los pagos, porque yo te iba a preguntar justamente, pero pensé que eran carriles distintos, ¿cómo estaba el asunto de los proveedores a los que Pemex les debe? Que entiendo es una de las peores herencias que dejó la administración pasada, de quien, por cierto, ahora encabeza el Infonavit, pero que es uno de los problemas que está teniendo al sector muy afectado.
Absolutamente, estamos hablando de una deuda reconocida, y te tengo que explicar por qué reconocida, de más de 20,000 millones de dólares. Se ha venido diciendo y se han venido rompiendo promesas de pago prácticamente todo lo que fue 2024. Una de las últimas acciones que tuvo Octavio Romero Oropeza al frente de Pemex fue en decirles, es que en agosto, antes de que nos vayamos, se les van a cubrir todos los adeudos. Y después, literalmente, se escondieron y no respondieron ni una sola llamada, no nada. Y ya cuando empezamos ya con esta nueva administración de la doctora Claudia Sheinbaum, pues simplemente se hizo el 10% del pago en enero, en lo que hace una semana, a solamente un puñado de compañías. No hay realmente mucha certeza, no hay un plan de pagos de cuándo se les va a pagar a todas las compañías. Y la situación luce muy, pero muy complicada, querido Mario, en lugares como Ciudad del Carmen, Villahermosa, luce muy complicado.
Vuelvo un poco al tema de la producción. Se habló mucho la administración pasada con el expresidente López Obrador de darle prioridad a Pemex. Eso que en el discurso estuvo acompañado de inversión, de recursos para que eso sucediera.
Qué bueno que me hagas esa pregunta, y fíjate, vale la pena contrastarlo contra lo que se prometió. Y bueno, así que por las presentaciones de Pemex que produce. Y justamente una presentación del 15 de diciembre de 2018 en Ciudad del Carmen, el presidente López Obrador ponía como una meta 2.6 millones de barriles para el 2024, al fin de su administración, wow. El gran rescate de Pemex. El gran problema es de que las inversiones no estuvieron ahí, querido Mario. De hecho, 2025 Petróleos Mexicanos tiene un 40% menos de presupuesto que lo que tenía en el año 2023. Estamos hablando de que Pemex está entrando a una serie de retos con la menor cantidad de dinero en el presupuesto.
¿Qué pasa con el tema de la política de Claudia Sheinbaum en este sector? Pienso en Pemex, pero pienso en CFE y en el tema de energías limpias en general. Se hablaba durante la campaña que ella tendría un enfoque distinto en este tema, que no sería, ya sabemos que nunca se dice nada malo del sexenio pasado, pero así sea la farmaciota o el tema que sea, no, nunca habrá una crítica abierta, pero se decía que iba a haber una política distinta en este sentido. ¿La estamos viendo hasta este momento, Gonzalo?
Qué bueno que me haces esa pregunta, Mario, y mira, al menos en la parte petrolera todavía las cosas no han cambiado nada. En este momento, hasta ahora, ha sido literalmente la continuación. Vimos incluso los cambios constitucionales de octubre del año pasado. Precisamente en unos minutos, en esta mañana, la presidenta Sheinbaum había prometido que se iban a hacer la presentación de las leyes secundarias. Ya tuve acceso precisamente a la de la industria eléctrica y te puedo dar algunas joyas de información.
A ver.
Quizá la más importante es que se cambió todo para que no cambiara nada. Okay. Vamos a seguir con un mercado eléctrico mayorista. Tenemos un operador del sistema independiente de la CFE. Por muchos meses se estuvo especulando que este operador independiente regresaba formalmente a la CFE. De forma importante y notable, vuelve a haber un impulso a las energías limpias con la reintroducción de los certificados de energía limpia, pero digamos que un poquito más devaluados. Antes, en la reforma energética de Enrique Peña Nieto, solamente era para proyectos nuevos de energía renovable o de energía limpia, y esta vez la doctora Sheinbaum toma elementos del pasado y dice que todas las plantas, principalmente plantas de CFE, plantas hidroeléctricas, también se ven beneficiados. Vienen por ahí con otros lenguajes, cosas de pobreza energética, justicia energética, pero por desgracia no hay nada innovador, querido Mario. Gran parte es lo que ya estaban en leyes anteriores, leyes que, por hay que decirlo con sus letras, le cambian el nombre, le cambian el título y el articulado, pero en el fondo es prácticamente lo mismo que hemos venido viendo en el mercado eléctrico nacional.
Bueno, oye, finalmente, Gonzalo, de lo que nos decías hace rato, de que no son cifras todavía oficiales, digamos. ¿De qué depende eso? ¿Cuándo tendríamos ya la información definitiva sobre la cantidad que está produciendo realmente Pemex?
La vamos a ver mañana, precisamente. Okay. Lo saca típicamente 2 días antes de que acabe el mes la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Obviamente también con las reformas que vendrán, esa facultad ya no va a ser tanto de ellos, va a ser de la Secretaría de Energía, que va a ser el órgano rector en el sector energético. Típicamente te voy adelantando, hay diferentes puntos de medición, es una metodología diferente, pero la que se utiliza para el cálculo de las regalías de la renta petrolera es la de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Si los números de Pemex indicaron tan malos números para diciembre, es muy probable que veamos una cifra ligeramente todavía menor en las cifras oficiales.
Ah, menor, ok.
Menor, bueno,
pues todavía. Pues vamos a verlo. Entonces nos quedamos con la cifra de 1,200,000.
1,354,000 en diciembre.
Ok, bueno, vamos a ver cómo se mueve ya la cifra final. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo, querido Mario, a ti y a todo tu público.
Gracias, igualmente un abrazo para ti. Es Gonzalo Monroy, experto en energía. Usted lo puede seguir en su cuenta en X como G Monroy Energy. Y bueno, pues son datos duros publicados por el propio gobierno. Ya escuchamos la promesa que había hecho el entonces expresidente López Obrador, que le metió mucho a Pemex. Y el otro tema, mire, ese lo sé hasta de gente cercana, que lo de la deuda de Pemex tiene a muchas empresas en muy mala situación. Pemex históricamente pues, ha sido una empresa que genera mucho negocio. Muchas empresas que a su vez subcontratan empresas, que contratan personas. Y ahorita está parado todo. Hay muchos sectores que están esperando a ver a qué hora les entra el pago. Miren, se lo pongo así. Antes tener un contrato con Pemex era una bendición para una empresa. me lo decía una persona hace muy poco, me decía, hoy un contrato con Pemex es la seguridad de que vas a tener deuda. Pues ya no es una gran noticia que te contrate Pemex porque no sabes cuándo te va a pagar. Y eso lo vienen arrastrando. Eventualmente, no sé cómo va a acabar eso, pero eventualmente tendrá que pagarlo pues, a los proveedores. 7:26, tiempo de ir con Oscar y con Diego para ver qué nos ofrecen las portadas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, arrancamos con el periódico Reforma en las primeras planas. Dice, pese a cooperación, los aranceles van, dice Estados Unidos. Esto lo dice la vocera de Donald Trump, que sanciones son vigentes al 1 de febrero. También destaca una imagen y un pequeño texto donde dice que en Estados Unidos arrestan enredadas a 4,521. El día de ayer iniciaron operativos en Nueva York.
El Universal.
Y en el Universal presenta la noticia que ya les hablamos hace un momento acerca de las deportaciones en Nueva York y dice, seguiremos eliminando esta basura, Estados Unidos arrecia redadas, la Secretaría de Seguridad Nacional lidera operativos en Nueva York, suman 7,300 deportados en una semana.
La Jornada.
La Jornada destaca que se van a elevar a 50,000 los empleos para los paisanos. Es el compromiso de 70 empresas tras un acuerdo con la Secretaría de Gobernación. Reconoce Rosa Isela Rodríguez el apoyo de la inversión privada. Dice ya está listo el esquema de atención. Y también otra noticia en materia de inversiones. Nestlé invertirá 1,000 millones de dólares en México en los próximos 3 años. Fue un anuncio que dio la presidenta Claudia Sheinbaum.
Milenio.
Estados Unidos, hay cooperación histórica, pero siguen latentes los aranceles. Moctezuma dice que se queda como embajador y que es un soldado de México. Despliega gobernación 10 puntos para recibir a deportados en 6 estados.
Excelsior.
Contratarán 70 firmas a mexicanos deportados. Compromiso de Nestlé, Bayer, General Motors, empresas de México y Estados Unidos prevén ofrecer a los connacionales hasta 50,000 plazas laborales en sectores como el industrial, manufactura, campo y servicios.
El Financiero.
En El Financiero la noticia es acerca de los aranceles y dice mantiene Estados Unidos sobre la mesa arancel a México para el sábado. El impacto sería catastrófico para nuestro país y podría restar hasta 2 puntos al crecimiento del PIB.
El Economista.
Refinación de Pemex queda 23% por debajo de su última meta. Procesó un poco más de 905 mil barriles diarios en promedio en el año 2024.
El Sol de México.
Y en El Sol de México, pues Trump también hace noticia y dicen confirman aranceles a partir del sábado. Las tarifas para México y Canadá están en el calendario, afirma portavoz de la Casa Blanca.
Prensa Internacional.
En el caso del New York Times dice que en medio del caos Donald Trump tiene un mensaje simple que es está él en el cargo. El presidente Trump ha actuado a la velocidad máxima en su nuevo mandato para purgar a los funcionarios que considera desleales y liberar a las agencias de políticas que considera liberales.
Y en El País aparece el titular, Trump congela de golpe el pago de programas del gobierno que suman cientos de miles de millones de dólares al año. El presidente de Estados Unidos detiene el suministro de fármacos contra el virus del SIDA y la malaria a países pobres, siendo uno de ellos Gaza.
Primeras planas y encabezados.
Bueno, ya platicaremos de esto, de las medidas congeladas, los recursos congelados de Trump. Para México también tiene implicaciones esto que apuntas, Oscar, el USAID, sí. Que muchas organizaciones de sociedad civil en México dependen de esos recursos. Y en Estados Unidos, nada más porque lo paró un juez, pero iba a tener efectos muy importantes hasta en acceso a servicios de salud, subsidios, en fin, están pasando muchas cosas. Y dentro de los temas que le estamos dando seguimiento, pues está este de lo que pasa con la inteligencia artificial y esto de ayer de la irrupción de DeepSeek esta nueva herramienta de inteligencia artificial. Y me da mucho gusto saludar a José Antonio Pontón, que es un experto en tecnología, que siempre vale la pena seguir en sus redes, en sus podcasts, y a quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada. José Antonio, qué gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Mario, ¿cómo estás? Mucho gusto, pues un abrazo.
Igualmente.
Pues se pone bueno esto del DeepSeek. Aquí un competidor más con respecto a la inteligencia artificial generativa. Por ahí ya, para recordarles, bueno, pues está Google con Gemini, ajá, está Microsoft Copilot, está ChatGPT, por supuesto, de OpenAI, y bueno, llegan estos chinos con DeepSeek, que es una nueva, pues, aplicación para el usuario final, digamos, para nosotros.
Sí, sí,
es descargar una aplicación en Android o en iOS, en donde prácticamente podemos hacer lo mismo que ChatGPT. Pero aquí lo interesante es que, pues ahora sí que es lo mismo, pero más barato. Es decir, digamos que los chinos dijeron, pues esto de DeepSeek, la verdad es que como que la gente no está utilizando el poder que le estamos brindando, ¿no? Uh-huh. Con todos estos chips de NVIDIA, desarrollados para la inteligencia artificial, superpoderosos, etcétera, pues para que la gente nada más redacte cosas, le pida chistes, ¿no? Uh-huh. A la inteligencia artificial, o cosas como simples, entre comillas, pues, ¿no? O que suba alguna foto y la analice, o que suba algún tipo de análisis, médico puede ser, o una radiografía y lo analice. Igual un poco como Grok, que también es parte de X o de Twitter, ¿no? Entonces, DeepSeek dice, pues es que a nosotros nos costó casi 10 millones de dólares hacer esta inteligencia artificial, cuando ustedes, ChatGPT, les costó miles de millones, ¿no? Y chips superpoderosos. Y nosotros con chips, digamos, o procesamientos más pequeños, pudimos echar a andar esta inteligencia artificial.
Oye, y algo ahí que me llama la atención de esto que nos estás contando, es que es como que le dimos por buena, o el mundo le dio por buena esta información a DeepSeek, porque yo no sé si hay evidencia de lo que esto dice, ¿no? De lo que le costó desarrollarlo. Correcto. Entiendo que hay una parte que sí puede ser físicamente demostrable, que es este uso de chips más avanzados de NVIDIA, o que dicen ellos, nosotros necesitamos tecnología menos sofisticada, que incluso consume menos energía. Pero yo no sé si hay una parte, digamos, que se las compramos como en automático. Digo, se las compramos como mundo, pues, me refiero. No sé qué piensas de eso.
Justo a eso íbamos, ¿no? Que pues eso dicen, ¿no? Mm. Y pues ahora sí, ¿en quién confiamos o si les creemos, ¿no? Si realmente eso les costó, si necesitan esos chips menos poderosos. Yo creo que fue un buen timing en donde sacaron este nuevo modelo de inteligencia artificial, en donde también, bueno, pues días antes le preguntan a Elon Musk, no, pues oye, Twitter, cualquier persona puede tuitear lo que se le pegue la gana. Sí, claro, la libertad de expresión, bla, bla, bla. Y le dicen, bueno, lo único que posiblemente tendríamos que tener una regulación es que si alguien tuitea algo que desestabilice las bolsas, ¿no? Del mundo y los dineros y la evaluación de las empresas. Y tómala, dos días después sale esto de DeepSeek y ¡pum! Las bolsas y bueno, y todo, obviamente las empresas tecnológicas pierden miles de millones de dólares. O sea, como NVIDIA, ¿no? Que perdió 600 mil millones de dólares. Que aunque, bueno, se va a recuperar, yo creo.
Sí.
No es, o sea, nos alarmamos mucho, pero ¿qué está pasando con DeepSeek? Bueno, yo creo que no va a ser o no va a destronar a ChatGPT, no lo creo, porque generalmente el que pega primero pega dos veces. Sam Altman, el mero mero de OpenAI, dijo, pues qué bueno que ya llegó un nuevo competidor, está muy interesante, vamos a ver qué más hace, pero nosotros también tenemos sorpresas, ¿no? Uh-huh. Y creo que está bien que compitan, digo, para nosotros, en este caso los mexicanos, ¿no? Que estemos, claro, como que estamos en un punto, pues, digamos, medio neutro en lo que podemos utilizar aplicaciones chinas, pero también estadounidenses, y no pasa nada, ¿no? A diferencia de, pues, justo de los estadounidenses que se ponen, pues, obviamente hay una guerra ahí virtual entre China y Estados Unidos. Más bien, nosotros la pregunta es, ¿en qué gobierno confiamos más?
Pues sí.
¿En el gringo o en el chino, ¿no? Porque prácticamente estamos en manos de ellos.
Claro.
En todos aspectos, en la industria automotriz, en la tecnológica, bueno, todos lados. Entonces, yo creo que DeepSeek sí movió las aguas, se movió el tapete, pero no creo que desprene a todas las demás. Los estadounidenses no se van a dejar, por supuesto. Y como que nada más
Nos movió un poquito el tapete, pero no creo que pase mucho más allá, ¿no? Es una opción más. Ahí está, y hay que usarla como usamos las demás de inteligencias artificiales, ¿no?
Y con la conciencia, digamos, de que cada una tiene sus limitaciones, sus pros y contras. Ayer fue muy circulado este video donde le preguntaban por Tiananmen a esa inteligencia y te la contestaba y luego la borraba, como que se acordaba que de ese tema no, a los chinos no les encanta mucho. Alguien le estaba preguntando sobre Taiwán y veía también como el sesgo que podía tener, que todas las inteligencias tienen un sesgo pues, por la forma como se alimentan. Pero, Diego, tú tienes una pregunta para José Antonio que me parece interesante.
Sí, muy buenos días, José Antonio. Te saluda Diego Calderón. Y la pregunta que yo te quiero hacer es si es correcta la comparación que se hace actualmente de que estamos viviendo una carrera por la inteligencia artificial, así como había una carrera por el espacio.
Pues sí, hay una carrera importante en la inteligencia artificial generativa, ¿no? Por un lado tenemos pues los estadounidenses que están haciendo con Copilot, Microsoft, Google, Gemini, ChatGPT, OpenAI, por supuesto por ahí andan un poquito más atrasada Apple Intelligence con Apple, ¿no? Y por el otro lado China, que también está invirtiendo millones y millones de dólares en sus inteligencias artificiales. Por ahí hay un nuevo proyecto que se llama Stargate, que quieren invertir 500 mil millones de dólares en los próximos 4 años en la administración de Trump, justo ahí con varias empresas de inteligencia artificial. Entonces sí es la carrera, sin embargo, es un poco lo mismo que la carrera por las computadoras en su momento, o los teléfonos celulares también en su momento. O sea, yo creo que van a coexistir, unas tendrán más dinero que otras, la gente usará unas un poquito más que otras, pero ahí están, ¿no? Es decir, yo hice un ejemplo ayer muy sencillo con Gemini de Google, con ChatGPT y con DeepSeek. Okay. Y le pregunté, ¿cuántas calorías tiene una Big Mac? Y una me contestó 540 calorías, la otra me contestó 563 y la otra me contestó 550. Okay. Entonces, pues, ¿a quién le crees? A mí, pues, me conviene creerle a la que me contestó 540, ¿no? Porque pues, claro, tiene menos calorías. Claro. Entonces, eso es lo que va un poquito a pasar. En realidad, así como periodistas, ustedes también, pues no se basan solo en lo que dice un periódico o lo que dice un medio o lo que dice un conductor de radio. O sea, investigan de varias fuentes y varios medios y después forman su propio criterio. ¿Qué es lo que va a acabar pasando, ¿no? Vamos a tener que preguntarle a varias inteligencias artificiales para al final, con un criterio humano, pues dar una opinión. Un poco como lo he dicho en varias ocasiones, o sea, creo que la inteligencia artificial lo único que está haciendo a nosotros como humanos es retarnos a ser más humanos, ¿no? Uh-huh. Tener más inteligencia emocional y más criterio. Entonces, yo creo que la carrera, pues ¿quién la va a ganar? Pues muy probablemente ahorita yo creo que ChatGPT es el que va a la cabeza, porque pues él fue el que salió primero, ¿no? Uh-huh. Pero va a haber ahí se va a empezar a diluir un poquito los usuarios con respecto a otras inteligencias artificiales y ver a ver quién es el que gana más usuarios. Pero de todas maneras creo que se va a repartir bien, digamos, el pastel en cuestión de usuarios, porque además pues ahorita es gratis. Ahora, importante, ya sabemos que todo lo gratis pues tiene un precio y son tus datos, ¿no? Y justo en las letras chiquitas de DeepSeek dice que todo lo que subas, chats, documentos, fotos, todo es de los chinos, así te lo pone, ¿no? Y todo se está almacenando en servidores que están en la República Popular China. Ahí está todo, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo hace ChatGPT, ¿no? Y eso también lo hace Gemini, y todo es de ellos, todos esos datos. Ahora, lo interesante es que acaba de salir una nota hace unos minutos en donde Microsoft y OpenAI, que son socios, están investigando que pues, hay un grupo ahí vinculado a empresas ahí emergentes de China que parece ser que están entrenando a la inteligencia artificial DeepSeek con los datos de OpenAI, ¿no? Habrá que desmenuzar un poco eso, si es verdad, si nada más es como por ardidos, es decir, me robaron, ¿no? Se robaron los datos y por eso están entrenando su AI, o realmente sí está pasando. Y quieren hacer subirse a la fama de que ya ven, los chinos roban todo. Hay que investigar y hay que decir si a ver si es verdad o no es verdad. Pero lo que sí es que pues gracias a DeepSeek, las bolsas y las, más bien, las evaluaciones de las empresas, pues bajaron. Pero yo creo que van a empezar otra vez a subir, se van a empezar a estabilizar y como dices, o sea, DeepSeek le preguntas cosas de China que no les gusta decir, pues no la va a decir, ¿no? Y va a tener sus sesgos. Y entonces, pues es cuando dicen, no hay que creerle al 100% a ninguna inteligencia artificial, más bien esa sería la reflexión.
Que creo que la ventaja es que hoy, ayer me llamó la atención tanto en ChatGPT como en yo no he probado todavía esta nueva opción, pero ya te dan fuentes, cosa que al principio no necesariamente te daban, o ya te dan fuentes, incluso la de X, también dando fuentes de dónde sacó la información que te está presentando, lo cual es interesante porque ya puedes, digamos, tener un poco más de claridad sobre el sesgo que puede tener o sobre la seriedad, digamos, de sus datos. Pues me parece muy interesante lo que señalas en el sentido de que vamos a ir viendo cada vez más opciones, que desde el punto de vista del usuario pues hay que aprovecharlas, hay que diversificar, no hay que apostarle a una, hay que estar conscientes de que lo que le damos a una, donde termina almacenado. Y correcto. Te agradezco, José Antonio, la oportunidad de platicar. Te seguimos, por supuesto, escuchando y siguiendo en todas tus redes.
Mil gracias. Pues aquí a la orden cuando quieran, Mario. Y bueno, pues aquí seguimos. Ahí en mis redes soy @japontón. Y a la orden, soporte técnico 24/7, amigos.
Eso, muchas gracias. José Antonio Pontón, experto en temas de tecnología, que además hace un podcast muy interesante con Javier Matuti, con Naura, sobre temas de estos que nos gustan. Y bueno, pues le vamos a seguir, por supuesto. ¿Y cómo estás viendo esto, Oscar, que se está convirtiendo pues, en el tema, digamos, uno de los temas importantes en este momento?
Sí, justamente lo que nos comentaba José Antonio, muy interesante. A ver, yo creo que si lo vemos ya de un punto más, habría que sentarse a analizarlo detalle a detalle, pero desde mi punto de vista, yo creo que Estados Unidos sí tendría que preocuparse en el aspecto de que China ya es una realidad, ya está imponiendo agenda en varios temas, tecnológica en este caso. Se da el anuncio de Stargate por parte de Donald Trump, bastante interesante, muy atractivo en aspecto de vanguardista, pero no hay que olvidar que también si se trata de dinero, China también le va a poder meter esa cantidad o más. Y me deja pensando un poco, como para dejarlo ya al final sobre la mesa, es nos platicaba José Antonio, los autos, ¿no? Y yo creo que puede pasar algo similar, donde nunca imaginaríamos un mundo donde los autos chinos fueran los predominantes. Llegaron estaban solamente en el radar los autos de Estados Unidos, pero ahora pues ya China viene a la ofensiva, entonces viene a dar esta voltereta que habría que justo Estados Unidos empezar a contemplar esos aspectos.
De acuerdo, sí, es un jugador base muy, era la aplicación más descargada, en Estados Unidos, en sus plataformas. Es interesante que el propio usuario estadounidense parece que no le tiene miedo, ahí está TikTok, por más que le han dicho, oye, tus datos y la inteligencia, sí, pues el usuario quiere TikTok y hay que ver lo que pasó ahora con la suspensión por unas horas de la aplicación. Ahora que sale esta nueva herramienta, el propio usuario estadounidense brinca de manera entusiasta a utilizarla y sin que le preocupe mucho si la información le está sirviendo para entrenar una inteligencia artificial china. El propio Trump incluso no reaccionó de manera hostil a esta nueva inteligencia artificial. Y nada más como dato de color, veía que le están desarrollando exámenes como para ver hasta qué punto topan la inteligencia artificial. Y entonces hay un grupo, por ejemplo, que desarrolló un examen con especialistas, así el físico más complejo, decía, a ver, ¿cuál es un problema que tú veas de un nivel muy alto para resolverlo? Y así en las diferentes disciplinas. Y lo que están encontrando es que todavía a ciertas preguntas no es del todo atinada la inteligencia artificial, incluso con exámenes de opción múltiple, que terminan siendo todavía por debajo del experto, digamos, en su campo. Pero lo que estiman es que para este año, para finales de este año, ya las inteligencias artificiales sean capaces de resolver cualquier examen como el humano más capacitado en ese campo. Entonces, digamos, la velocidad a la que va esto es muy interesante, porque decía hace rato José Antonio, con toda razón, que pues, a veces la usamos para preguntas muy básicas, pero cuando ya se le preguntan problemas de física, problemas matemáticos, o sea, temas muy sofisticados, cada vez es más eficiente en resolver ese tema. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver cómo se sigue moviendo esto. Por cierto, la mañanera de hoy nos reporta Ernesto va sobre el tema de energía y reformas en el sector para CFE y para Pemex, que ya volveremos con él en unos 15 minutos más o menos para darle a usted los detalles de la información. Nos vamos ahora a un corte. Nos vamos al corte, Diego.
Así es, nos vamos a un breve corte, pero regresamos para hablar acerca de la política de Trump, acerca de su visión de paz a través de la fuerza y su noción de Estados Unidos primero. Vamos a ver la mañanera y estaremos viendo mucha más información relevante para nuestros tiempos, así que manténgase con nosotros y regresamos en breves.
Radar 90.9.
7:48 y ahorita nos quedamos platicando, entre otras cosas, de esto que decía Oscar de China. Y ayer veíamos un gráfico, Oscar, de la cantidad de países en América Latina, particularmente América del Sur, entre ellos creo que estaban Brasil, Argentina, que son las principales economías del Cono Sur, que ya tienen como principal socio comercial a China, ¿no? Sí. Ya su principal intercambio no es con Estados Unidos, es con China y tiene que ver con esto que tú apuntabas. Y bueno, por cierto, a propósito de estos temas de tecnología y de cómo andamos en México, que decía José Antonio hace rato que nosotros somos más usuarios que, pues, que generadores, estoy viendo esta renuncia de que yo no la había visto, y a lo mejor usted ya la traía en el radar, la renuncia del director de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Se acuerdan que se había anunciado? Bueno, pues que anunció incluso la desaparición. Dice que a la agencia, en la carta de renuncia, dice que a la agencia no se le ha dado la importancia que merece, ni presupuestal ni administrativamente. Y bueno, pues ahí está el tema de en México un poco cómo vamos con este asunto. Y vámonos ahora sí con Mauricio Meshulam, a quien me da muchísimo gusto, quien es profesor aquí también en la Universidad Iberoamericana y usted lo conoce bien. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo te va, querido Mario? Qué gusto saludarte.
Nuestro trumpólogo de cabecera. Oye, querido Mauricio, pues dicen, y queremos analizarlo contigo, que has estado escribiendo al respecto, pues que Colombia le sirvió al presidente Trump no solamente para apretarlo en un país concreto, sino para usarlo de caso ejemplar de lo que le podría pasar a otras naciones cuando se le ponen enfrente a su agenda. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo en esto que además apenas va poco más de una semana y que yo no sé tú, pero yo siento que ya llevamos meses en esto?
Eso me dijiste, Mario, en 2017, cuando Donald Trump había tomado posesión. Ajá. Y cuando hacíamos estas primeras entrevistas. Ajá. Esas fueron exactamente tus palabras, solamente estoy hablando de un déjà vu. Mira, Mario, el tema sobre todo tiene que ver con esto. Entiendo que en México estamos muy concentrados en lo bilateral y de pronto en esta visión pareciera que Donald Trump está solo concentrado en lo que pasa con nuestro país, porque lo vemos pues con alta prioridad en temas migratorios, en temas de seguridad, en temas comerciales con México, Canadá, de pronto un poco más al sur hacia Colombia, y eso no es lo que está pasando. Donald Trump le está hablando a todo el planeta todo el tiempo, también a su base, por supuesto. Él tiene una audiencia interna muy importante, pero tiene también una audiencia externa, sobre todo en estos primeros días. El tema es que está actuando en los sitios en donde puede tener una mayor eficacia. ¿Por qué se va sobre los temas de migración? Porque tiene las facultades ejecutivas para poderlo hacer. ¿Por qué se va sobre los temas de comercio? Porque tiene las facultades para poderlo hacer. Además, ¿a qué países son a los cuales puede pues perjudicar o dañar o presionar, si quieres tú, más mediante estas medidas comerciales? Pues a los países con los que más comercia.
Claro,
o sea,
claro.
Esa es precisamente su capacidad.
Claro, es quien es más vulnerable, mensaje. Claro.
El New York Times lo pone así. Donald Trump así lo pone hoy, ¿eh? Dice, tiene un mensaje muy simple. Yo estoy a cargo. Ese es el mensaje de Trump. Pero es un mensaje no solamente hacia adentro de Estados Unidos, es un mensaje para todos lados. Entonces, hay que entender que, por ejemplo, las mismas medidas comerciales no tendrían la misma eficacia con países que comercian mucho menos con Estados Unidos o que dependen menos de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, él mismo lanza esta misma amenaza en contra de Rusia. Vamos a poner aranceles y sanciones. Una disculpa, si tú revisas el régimen de sanciones que ya existe en contra de Rusia, y si revisas el tamaño del comercio que hay entre Estados Unidos y Rusia, esa, para que veas, esa sí es una amenaza hueca. Entonces, y eso no tiene la capacidad de disuadir a Putin para actuar como está actuando. No obstante, cuando viene Colombia y se le presenta esta oportunidad a Trump de mostrar cómo un país que sí tiene una dependencia importante de Estados Unidos puede ser enormemente vulnerable ante las medidas y las acciones de Estados Unidos, que además no va a perjudicar de mayor manera a Washington, entonces esto es la mesa puesta precisamente para mandar el mensaje. Un mensaje que yo, lo que les comentaba Mario, era que está siendo leído ya en muchas otras partes del planeta. O sea, a mí lo me sorprende es que en países como Albania o Indonesia o Jordania o Egipto haya ya comentaristas diciendo, cuidado, porque si nos oponemos al presidente
nos
Trump,
van a aplicar esa,
nos puede pasar lo de Colombia.
Sí, y luego proceden a explicar dónde está Colombia, supongo, ¿no?
Sí. O sea, ellos no es que tengan a Colombia en el mapa como nosotros, o no tienen la relación, pero lo que sí vieron es cómo las amenazas de Trump en unas pocas horas consiguieron un impacto y un cambio en la conducta de un presidente y de un país a favor de lo que para Trump es uno de sus intereses prioritarios, que es la deportación masiva de migrantes, nuevamente porque es un espacio en donde tiene una enorme facultad para actuar de manera veloz. Entonces estamos viendo esta velocidad de acción, y quien se me ponga enfrente me le opongo yo, y además mando de paso el mensaje. ¿Quién quiero que escuche mi mensaje? Quiero que lo escuche Rusia, quiero que lo escuche China, quiero que lo escuche Corea del Norte, quiero que lo escuche Irán. Para Trump es muy importante que estos países lo escuchen, porque no es que le va a amenazar a Irán con, o sea, sí lo puede hacer, ¿no? Pero con aranceles, como lo hace con México, Canadá. Pero sí, en cierto momento, Donald Trump emite amenazas de fuerza, que eso es lo que pongo también en el texto de ayer. O sea, y estas amenazas de fuerza, muchos, leyendo su administración previa, pueden juzgarlas como amenazas vacías.
Ahora, y Trump, déjame, y él está demostrando que son reales y son creíbles, pues sobre todo creíbles, esto que tú has explicado muchas veces, que Trump tiene que, la fuerza de Trump se basa en que sepas que cuando amenaza lo puede llegar a cumplir, por más irracional que pueda ser, por más desproporcionado que pueda ser. Hoy incluso en algunos medios en Estados Unidos dicen fue una reacción desproporcionada la de Colombia. Es que claro, se entiende la lógica que tú acabas de explicar, no importa la proporción, era lo ejemplar. Ahora, algo que yo te he escuchado muchas veces, Mauricio, es que uno de los retos es cómo se negocia con Trump. Y tú has contado cómo en la primera temporada de esta serie que ya hemos visto antes, había algunos que trataban de congraciarse con él y había otros que trataban de ponerse rudos con él. Y que pues era como buscando la fórmula de cómo te paras frente a Trump. Y lo pregunto ahora por el caso mexicano, donde pareciera que el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tratado de decir, bueno, ¿quieres que detenga a migrantes? Detengo a migrantes. ¿Quieres recibir, mandarme inmigrantes a otros países? Te los recibo. ¿Quieres, o sea, tratar de llevar, quieres que haga más operativos contra fentanilo? Los realizo. Y de todos modos, está la amenaza que el 1 de febrero podrían entrar los aranceles, dicho ayer en la primera conferencia de la vocera de Trump. Y entonces ahí mi pregunta es, pues con la experiencia que tú tienes siguiendo a Trump, pues ¿qué es lo que funciona o qué parece funcionar más en este momento?
Mira, es que la pregunta es muy buena y honestamente no hay una respuesta simple a lo que estás en este momento preguntando, Mario. Y sobre todo bajo la circunstancia que estás diciendo, uno diría, bueno, tal vez nuestra reacción ante todas estas medidas tendría que empezar a suavizar las posiciones. Aquí hay, yo te diría, dos factores. El primero tiene que ver con estimar tu propia fuerza, tu propia capacidad, tu nivel de dependencia. Claro. Porque honestamente no puedes actuar igual si eres China que si eres México. Claro. No puedes actuar igual si eres Rusia que si eres México. Uh-huh. Entonces, cada país, estimando su fuerza y estimando hasta qué punto las amenazas tienen o no tienen un potencial impacto sobre ellos. Ejemplo, la amenaza reciente sobre Rusia al respecto de aranceles y sanciones. A partir de esa estimación de fuerza, tú optas por una combinación de medidas de negociación que puedan incluir en ciertos momentos medidas de presión, en otros momentos medidas colaborativas, intentando buscar que él pueda proyectar el mensaje que quiere proyectar, vamos, dale la victoria, no hay ningún problema, y mientras tanto yo protejo lo que son mis intereses nacionales. O bien, si eres Irán y estimas que la medida correcta es seguir atacando tropas estadounidenses en Irak, pues vas y las atacas con todas las consecuencias que esto pueda implicar, ¿no? Entonces, cada país tiene que ir adoptando sus respectivas medidas. Vemos que las estrategias de Trump de presión máxima, porque son eso siempre, una presión máxima de poner contra la pared y contra el piso a sus rivales, a sus socios, a sus adversarios, a sus aliados, los pone contra la pared. Esas estrategias sí le funcionan con determinados países y no le funcionan con otros. El ejemplo claro es Irán, el otro ejemplo es Corea del Norte, y el otro ejemplo es China, sabiendo negociar y sabiendo oponerse y sabiendo contrarrestar la presión de Estados Unidos, va eligiendo el método correcto. El segundo factor acá es sí entender qué nos funcionó en la gestión previa. Lo que estamos viendo ahora mismo con Claudia Sheinbaum es algo similar a lo que usualmente intentaba López Obrador, que sí fue, terminó siendo eficaz. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo te diría, y este es un análisis muy a bote pronto, habrá que estudiarlo, ¿no? El tema es que independientemente de lo que México haya conseguido hacer en estas últimas semanas, y específicamente en esta primera semana de gobierno de Trump, para Trump sí es importante aplicar las medidas que ha prometido que quiere aplicar, independientemente de que ya consiguió el impacto en la conducta de México, porque no se trata solo de México, ese es su tema. Entonces, si él es percibido como, bueno, al final de cuentas no impuso aranceles, no. Entonces, el mensaje no es, oye, es que fíjate que México sí consiguió detener a los migrantes o sí consiguió un par de golpes importantes ante el crimen organizado. Ese no es el mensaje que Trump necesita. Hoy, en su día 9 de gobierno, hoy lo que él necesita es proyectarle al mundo que él va en serio.
Muy claro.
Y esto es lo que va a hacer los primeros 100 días.
Muy bien, muy claro esto que dices y explica perfectamente por qué. Entonces me dejas, digamos, con la sensación de que es cada vez más cierto que habrá aranceles por las razones que nos acabas de dar y que poco tienen que...
Pero él está tratando, no significa que lo vaya a lograr, pero sí está tratando y está empujando porque los haya.
Claro, porque está en la lógica de la demostración de fuerza.
Y si no hay 25% universal... Habrá 25% en ciertos productos y un menor porcentaje en otros, o habrá un menor porcentaje universal, o sea, alguna combinación que intente por lo menos ser disfrazada de que está cumpliendo el 100% lo que prometió.
Muy claro, Mauricio, como siempre, gracias.
Gracias, querido Mario, que te vaya muy bien.
Hasta gracias, pronto. Igualmente, el doctor Mauricio Meshulam. Oscar.
Y como, bueno, para seguir en el mismo tema de qué más ha surgido con Donald Trump en el radar, Mario, Diego, vamos a descubrirlo con nuestro compañero Enrique Durán.
Thank you for the support. Thank you very much for the support. You really did support him greatly. I think he's going to be fantastic. I know him very well. I think he's going to be fantastic. He's what we need. To immediately begin the construction of a state-of-the-art Iron Dome missile defense shield, which will be able to protect Americans. You know, we protect other countries, but we don't protect ourselves.
Protegemos otros países, pero no nos protegemos a nosotros. Estas fueron las palabras de Donald Trump, que el pasado lunes dijo firmará un decreto para comenzar la construcción de un escudo antimisiles similar al Cúpula de Hierro desarrollado por Israel. Durante su campaña, Trump prometió que construiría este sistema. Por su parte, la cadena de noticias CNN divulgó un documento de la Casa Blanca en el que se menciona que sigue siendo una amenaza catastrófica para Estados Unidos un posible ataque con misiles balísticos de crucero o hipersónicos.
Radar Económico.
Y es momento de irnos con la información del radar económico con Alfonso Cerqueda, al que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario, Oscar. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que en diciembre de 2024 la tasa de desocupación se ubicó en 2.4%, es decir, 1.5 millones de mexicanas y mexicanos de los más de 60 millones que conforman la población económicamente activa. Así lo informó el INEGI como referencia un año antes, en diciembre de 2023. Esta misma tasa se ubicó en 2.6%, ahora se ubica en 2.4% en diciembre de 2024, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y a partir de que la Casa Blanca dijo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aún planea emitir aranceles del 25% a Canadá y México, diversos investigadores, diversos institutos han hecho proyecciones, han analizado este impacto. Por ahora, el Instituto Peterson de Economía Internacional proyecta una reducción de hasta 2 puntos en la tasa de crecimiento de nuestro país. Los expertos enfatizan que estas proyecciones podrían incluso subestimar el daño real dada la alta integración de las economías norteamericanas. La situación es particularmente crítica para México, dice el instituto, porque las exportaciones representan aproximadamente el 40% del Producto Interno Bruto, alrededor del 80% de este producto está destinado a los Estados Unidos. Y ante el crecimiento desmedido de las exportaciones de acero de Estados Unidos a México y la amenaza de aranceles por presuntas violaciones al T-MEC, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, la Canacero, insistió en que respaldará al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum si decide responder con tarifas arancelarias a los productos siderúrgicos de la Unión Americana. Explicó que entre 2015 y 2023 el comercio bilateral de productos terminados de acero ha reflejado un superávit anual promedio en 1.2 millones de toneladas a favor de los Estados Unidos. Y por otro lado, en términos locales, de acuerdo con un segundo estudio de digitalización de la PYME mexicana en 2025, una gran parte de las pequeñas y medianas empresas aún siguen sin digitalizarse, por lo que solo un 60% se beneficia de las ventajas que puede aportar este tema de la digitalización, como el aumento de la productividad, eficacia operativa y reducción de costos, también acceso a nuevos mercados, innovación, competitividad, creación de empleo sobre todo y la mejora en la calidad de los servicios. Y en esta mañana los precios del petróleo caen tras el aumento de las reservas de crudo en los Estados Unidos y la disminución también de las preocupaciones sobre el suministro de Libia, mientras también la atención se centra en a posibles aranceles de Estados Unidos sobre las importaciones canadienses y mexicanas. Por esta mañana, en estas primeras horas, un Bitcoin tiene un valor de $101,800, mientras que un dólar nos cuesta $20.48. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico. Que tengan un excelente día.
Música.
Y ahora vámonos con una rolita de Travis. Esto se llama Writing to Reach You. Lo escuchan en Radar 99. Ya volvemos.
Sides on the left side, 'cause I'm writing to reach you.
Y esto es de Travis, una propuesta que les traigo el día de hoy. Creo que le gustó mucho, mi querido Diego. Del álbum The Man Who, en 1999, Writing to Reach You, lo que estamos terminando de escuchar. Y con esto nos vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar próximamente, vamos a tener más entrevistas, información de la mañanera, deportiva. Y ya nos pueden escribir a partir de este momento, gracias a quienes nos han hecho a lo largo del día. El teléfono es el 55-525-99, perdón, ahí va de nuevo, 55-529-2599, ese es el bueno. Muchas gracias por quedarse con nosotros, ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.